Son las 9, las 8 en Canarias, las 8 también aquí en Marrakech. Estamos encendiendo la linterna en el epicentro del terremoto que ha dejado ya, oficialmente, más de 2.700 muertos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos ahora mismo en Marrakech, a muy pocos kilómetros del epicentro del seísmo que azotó el pasado viernes y que se notó en todo el país. Caminando por estas calles angostas de 1.000 años de antigüedad, ves como muchas de las casas tienen desperfectos, incluso hay enormes grietas que parten la fachada en dos. Otras casas están medio derruidas y las que han sufrido la peor parte han quedado convertidas a escombros. Todas esas calles en el barrio en el que estoy se abren en la mítica Place 1000, una plaza donde confluyen un montón de tiendas y mercados de especias típicos de esta ciudad. Aquí me encuentro. Es un escenario impresionante porque, no te exagero, si hay cientos de familias tiradas en el suelo sobre colchas, sobre manteles, sobre mantas, para pasar ya su tercera noche al raso. El miedo es el denominador común. La situación es muy distinta a como son estas plazas habitualmente. Por aquí cientos de personas se congregaban para sus celebraciones, para sus fotos, para los turistas. Ahora el país está en shock. Por eso hoy en La Linterna nos hemos desplazado Juan Carlos Matamoros, Adrián Gil y yo para contarte qué está pasando en el país vecino, en Marruecos, tras el devastador terremoto que sacudió el país el pasado viernes por la noche. Han sido muchas las sensaciones que uno tiene cuando ve todo lo que aquí ha sucedido, pero me quiero quedar con tres imágenes que resumen a la perfección lo que está ocurriendo en este país. La primera de ellas es la destrucción, claro. Cada vez es más impactante a medida que te acercas a las faldas del Atlas, al epicentro de este terremoto. En una de las ciudades más grandes de esta zona, la gente intenta volver, como puede, a una relativa normalidad. En Hammersmith, en las faldas de la cordillera del Atlas, la situación es sencillamente inenarrable. Se mezclan los escombros, las casas completamente derrumbadas, con tiendas de campaña improvisadas. Estoy junto a una familia que literalmente están viviendo 6-7 personas en un Renault 19, chicas, niños, los ancianos fuera, bajo una tienda de campaña construida con plásticos, con cañas y con trapos, literal. Las montañas de plástico y de basura ya empiezan a ser impresionantes y se junta la basura con las escombreras de adobe, que es literalmente barro seco. Y aquí lo que dice la gente es que tiene miedo. Tiene miedo a las réplicas, tiene miedo a que en cualquier momento se les caiga el mundo encima y se acabe la vida, que es como me lo describe un amigo que me echó por aquí, un señor con toda la familia, que está literalmente desencajado. Ya han pasado 3 días, ¿eh? El problema, el futuro, esta gente se ha quedado sin nada. Estamos en el centro de Marruecos, muy cerquita de la super turística Marrakech, turismo 5 estrellas, y aquí la miseria se mezcla con la incultura, con la falta de formación, con el abandono por parte de las administraciones y con el miedo. La gente tiene miedo. Y me temo que esto va a ser absolutamente imposible de reconstruir. La situación a medida que caminas por la calle es desoladora. Paseo por uno de los callejones donde me encuentro con un grupo de chavales perdidos que no saben muy bien a dónde ir, lo han perdido a su vez absolutamente todo. Se encuentran sentados en la plaza de la mezquita, un templo cuyo alminar está rajado por la mitad, como si le hubieran metido un tajo a cuchillo. Un poco más abajo hay piedras por todas partes, paredes de casas que literalmente han desaparecido. Vuelvo a la plaza para hablar con Jamal. Tres manteles y cuatro barras, cuatro cañas, han sido suficientes para montar una especie de tienda de campaña improvisada.
No, él ha llegado a la maison.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba. Hay réplicas. Por ejemplo, de 3 grados.
En uno de los laterales, un coche actúa de pared. En su interior duerme la familia entera de este marroquí que ha visto cómo el seísmo ha acabado con sus recuerdos, con su vida, con el hogar de sus hijos. Por eso me cuenta que el futuro no es nada optimista.
El futuro terriblemente mal.
Veo el futuro mal. Porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las podemos ver. Están derrumbadas, destrozadas.
La segunda de mis imágenes tiene que ver con la soledad de todo un país. Entro por una pequeña entrada en coche a un parking en el que hay aparcados 3 4x4. Varias personas cierran uno de los maleteros completamente llenos de alimentos, productos de higiene, medicinas, genéricos. Los vehículos están arrancados y listos para ir a las zonas más afectadas. De uno de estos coches se baja Manuel, el cura Manuel, un párroco nacido en Ponferrada, que con la cara de agobio nos recibe con una sonrisa todavía y nos enseña uno de los lugares más importantes para él en estos momentos.
Estamos en el salón de la parroquia, que en estos momentos es el almacén principal para acoger todos los todas las ayudas, pues tanto ropa, medicamentos, alimentación, y según llega preparamos también ya los paquetes para la distribución, sea en la medina de aquí de Marrakech, sea también en algunos de los pueblos de la montaña, donde estamos probándonos ahora para salir con 3 vehículos en ayuda de urgencia.
¿Qué necesitáis? Aparte de todo, ¿qué necesitáis?
Bueno, aparte de todo, lo que más necesitamos son alimentos, alimentos que no perecederos. También ropa, sobre todo para niños, o también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente, pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos de genéricos de primera necesidad. Una de las cosas importantes es evitar también las plagas en este momento. Entonces también pues necesitamos todo ese tipo de cosas básicas, como es alcohol, como es hidrogel, como son también elementos de primera necesidad para la higiene personal.
Te voy a preguntar una obviedad, padre. Toda esta ropa, cuando la distribuyáis en Amismis o hacia la zona cero, ¿no vas a preguntar qué religión profesan?
Ah, no, por supuesto. Aquí tenemos sobre todo en cuenta, la primera cosa es la humanidad. Entonces la ayuda humanitaria es para todo hombre y mujer de buena voluntad a través de todo aquello que llegamos, y donde nosotros somos simplemente unos instrumentos también para que eso llegue a los más pobres, independientemente de su credo.
Has dicho antes, hemos ido a comprar tiendas, ya no hay stock. Cuando dices hemos ido a comprar, ¿con qué dinero? ¿De quién? ¿Quién lo pone?
Pues con un pequeño fondo que tenemos en estos momentos en Caritas Parroquial, con la esperanza de que con las aportaciones que mucha gente pues nos va a hacer también, que nos han prometido, poder ir amortizando y llegar al equilibrio entre gastos y entradas. Nos han prometido bastantes ayudas, todavía no han llegado porque todo esto es de reciente. Todavía ayer por la noche estaba preparando 2 proyectos a Alemania que deberían llegar en los próximos días.
Aprovecha. Si hay algo que sabéis hacer los curas y los misioneros, es pedir. Lo hacéis como nadie y con razón. Aprovecha, pide, nos está oyendo media España.
Bueno, pues eso es a pedir. Yo creo que a través de Caritas España podéis hacer una gran ayuda. Caritas España está preparando un gran proyecto para ayudar a Caritas Marruecos. De Caritas Marruecos llegará todo a través de Caritas Marrakech a todas las entidades, asociaciones y las personas que lo necesiten. Entonces, con Caritas España, colaborad para el terremoto de Marruecos.
Siempre pregunto lo mismo a los misioneros. ¿No tienes la sensación de que el trabajo es infinito? Y más ante una hecatombe como la del pasado viernes.
El trabajo es infinito, pero yo creo que la solidaridad también. Una de las cosas que más me llamó la atención hoy cuando íbamos a comprar víveres para llevar esta tarde es en grandes estructuras como supermercados o tiendas de grandes superficies, ver cómo tantos marroquíes estaban comprando gran cantidad de cosas para ayudar a los vecinos, para enviar a sus familiares, para colaborar con asociaciones. Todas las muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad que estamos recibiendo nos hablan también de una solidaridad que me gustaría que también fuera tan infinita como las necesidades que vemos alrededor.
Seis voluntarias agrupan bolsas que vienen de todas partes de la comarca. En las paredes se pueden leer diferentes carteles que clasifican según la edad y la ropa que va llegando. Están un poco desbordados, pero reconocen que el esfuerzo merece la pena. Manuel sabe muy bien cómo funciona este país, lleva muchos años aquí y nos cuenta que ahora, más que nunca, es necesaria la solidaridad de todos.
Pero en Marrakech llevo solamente un año. Llevo 22 años en Marruecos, primero estuve 7 años en Tánger, luego 14 en Rabat y desde hace un año que soy párroco de aquí de Marrakech.
¿Cómo es la vida de un cura en Marruecos?
Pues no sabría cómo decirte. La mía es estar todo el día en movimiento al servicio de la gente. De alguna manera nuestro ministerio tiene en cuenta no solo la pastoral sacramental, sino la pastoral social. Como veis, estar siempre atentos también para ayudar, para ponernos en actitud de servicio a través de la acción social, a través de la Cáritas, en los distintos proyectos que podemos tener, ¿no?
Me comentabas antes que dentro de la Medina, ya aquí en Marrakech, hay unas edificaciones especialmente dañadas, que es precisamente donde se alojaban o se almacenaban, permite que Dios me perdone el verbo, los inmigrantes africanos. ¿Cómo está aquello?
Entonces es el barrio del Melah, el barrio más antiguo de la Medina de Marrakech. Tener en cuenta que ese barrio tiene 1000 años. Naturalmente no las construcciones tienen 1000 años, pero son construcciones muy frágiles. Como es un barrio también pues muy barato, donde los migrantes pueden encontrar fácilmente un alojamiento, varios de los que incluso algunos están aquí ahora en estos momentos, nos han dicho que se han quedado sin casa porque la casa se ha hundido completamente. Entonces esta tarde vamos a intentar pues reubicarlos en distintos lugares para que no tengan que pasar la noche fuera de casa.
¿Emigrantes de dónde? ¿Africanos?
Emigrantes africanos o saharianos que vienen aquí a Marruecos de paso hacia ese futuro mejor que esperan poder encontrar algún día en Europa.
Manuel, padre, gracias y buen viaje. Buen reparto.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
La tercera y última foto tiene que ver con el esfuerzo, con el empeño de muchos por recuperar los cuerpos que continúan bajo los escombros, seguramente muertos. Mira, esta mañana hemos puesto rumbo a la localidad de Amizmiz, a una hora de Marrakech. A la entrada de este lugar, ubicado en las faldas del imponente Atlas, te encuentras con decenas de pequeñísimas tiendas de campaña. Alrededor, cientos de soldados perfectamente coordinados. En el brazo de cada uno de ellos, la bandera española y detrás la palabra UME, Unidad Militar de Emergencias. No hay duda, son los españoles que primero han llegado y que se encuentran montando en tiempo récord el mando de operaciones en una de las zonas más afectadas. Nos recibe el brigada Alberto Vázquez, que nos hace un recorrido por el lugar.
Aquí están montando las tiendas lo que se denomina de entrada sucia y salida limpia. Es decir, la gente cuando viene de la zona de trabajo pasa por aquí, aquí deja la equipación, se ducha y sale por la otra puerta ya cambiados. Como puedes ver, bueno, aquí son unas modulares muy grandes que se inflan, van con un grupo de nitrógeno y una bomba de aire, se van inflando, se montan muy rápido y dan un soporte muy importante.
Mientras consiguen poner el soporte a punto de estas tiendas modulares, nos acercamos a otra un poco más pequeña. Me llama la atención porque es de color rojo, al igual que el traje del cabo Andrés Grajales, que nos cuenta quiénes son sus peculiares compañeros de trabajo.
Ahora mismo yo tengo dos perros. Tengo un perro que busca personas vivas y otro que busca personas fallecidas. Y hemos traído 4 perros.
Oye, ¿cuál es la diferencia en la formación del perro? ¿Cómo se enseña a un perro a buscar cadáveres o a buscar vivos?
Bueno, es la pregunta que nos hace todo el mundo.
Yo pensaba que buscaban cuerpos humanos.
Sí, pero bueno, se trabaja con lo que es el olor. Todo lo que genera olor crea un cono, y a partir de ese cono pues se le va incitando al perro a que busque ese olor, y se le premia por marcar ese olor o por ladrar ese olor.
Y claro, lógicamente no es lo mismo el olor de un cadáver que el olor de un ser que respira. Esa es la clave.
Correcto, correcto, esa es la clave. Entonces, se trabajan con diferentes estados de olor, en este caso de cadáveres y eso. Y bueno, y los perros van entendiendo muy bien el trabajo.
Andrés, ¿tú trabajas con esta perra como un compañero más? Permíteme, o sea, otro soldado es un ser humano, faltaría más. ¿Pero trabajas uña y carne con esta perra? ¿No podrías trabajar sin ella?
Por supuesto, por supuesto. O sea, yo sin ellos no sería equipo, porque nosotros, el equipo canino, somos perro y guía. Y sin ellos, pues claro, no sería la mitad del equipo.
Ahora os iréis dentro de unos minutos. Durante el día de hoy os vais a la zona cero. Estamos en las faldas del Atlas. Os iréis para allá en horas. ¿Estás nervioso?
Yo la verdad que no. Estoy la verdad que muy motivado y con ganas de trabajar. Es mi primera vez que salgo a una catástrofe y con muchas ganas de darlo todo y de servir, ¿no? Como es nuestro lema, de servir y de ayudar en todo lo que sea posible.
Tú trabajas en Zaragoza, tu base está en Zaragoza. ¿Y cómo se produce la llamada? ¿Cómo se produce el aviso? ¿Estabas de guardia y os dicen, nos vamos?
Bueno, nosotros, cada batallón de la UME tiene una activación de este tipo una vez al mes, entonces nos vamos repartiendo a lo largo del año. Ahora en el mes de septiembre nos correspondía a Zaragoza, ya estábamos, está marcada el personal que está disponible para salir, y fue cuestión de minuto, nos llegó un SMS para que llegáramos a la base, estábamos activados, preparar todo el material y salir directamente para acá.
¿Cómo se llaman tus perras?
Tengo dos perros, tengo a Lume, que es un macho, va a ser 6 años ahora en octubre, y Chula, que es la perra de cadáveres, va a ser 5 años en diciembre, y es con la que inicié yo.
Chula, Lume y el Cabo Grajales, un equipo de 3, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
El Cabo sale de su posición con sus dos compañeros porque va a reconocer uno de los lugares que necesita ayuda tras el terremoto. Por eso se sube a un camión que pertenece al ejército marroquí. Otro de los camiones se encuentra parado. Algunos soldados empiezan a descargar todo el material que contiene. Son centenares de cajas perfectamente encajadas en el camión. En ellas hay un poco de todo: herramientas, comida, monos de trabajo, todo para que la misión pueda llevarse a cabo con normalidad.
Aquí tenemos los camiones del ejército marroquí de los que hemos descargado todo nuestro material. Esas cajas ya son especiales para el transporte de material. Son rugerizadas, están adaptadas y están todas medidas y pesadas para que se paleticen perfectamente a la hora de cargar. Dentro, por ejemplo, tenemos las raciones de previsión, lo que es la comida, las raciones de comida, las botellas de agua, ropa de respeto, que le llamamos nosotros, que es en caso de que se rompa un mono por trabajo, se puedan seguir, hay más monos. Sería, pues en una palabra, logística.
Es alucinante la coordinación que tienen estos soldados en una zona como esta. Seguimos caminando por este lugar que va cogiendo forma de campamento. Somos curiosos y nos acercamos a unas pequeñas tiendas que las que hemos visto nada más entrar.
Aquí tengo el equipo aún, que es que por la mañana no he parado, entonces tengo el equipo sin abrigo. Tenemos aquí la tienda es para una persona, tiene una doble puerta, una que es impermeable, la de fuera, la exterior, y por dentro tiene una doble entrada con una mosquitera. Dentro aquí tendríamos nuestra esterilla, saco de dormir, y tenemos nuestra equipación individual. Y aquí es donde dormiríamos y pasaríamos el tiempo de descanso que tuviéramos.
Cerca de estas tiendas me encuentro a un tipo alto, con el mono todavía limpio. Es el capitán Ouro, es arquitecto. Su papel es fundamental en este tipo de misiones de rescate.
Yo estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces es un requisito para poder optar a hacer esas oposiciones del cuerpo. Lo que pasa que sí que es cierto que una vez ya aprobamos las oposiciones, recibimos una formación, tanto el militar en la Academia General Militar, pero luego tenemos una formación en nuestra academia, que es la Escuela Politécnica Superior del Ejército.
¿Cuál es tu trabajo aquí, en esta unidad militar de emergencias, en esta misión en concreto en Marruecos?
Aquí desempeño la figura del ingeniero especialista en estructuras colapsadas, una figura que principalmente se encarga de asesorar técnicamente al mando para adoptar la decisión de si el equipo de búsqueda y rescate entra o no entra.
¿Tú valoras si el edificio se va a caer y el riesgo es importante o no? ¿O si se puede trabajar directamente? Tu responsabilidad es enorme.
Bueno, a ver, la responsabilidad mía es asesorar al mando, porque claro, obviamente...
Y el mando no tiene por qué saber de estructuras.
Exacto, yo lo que hago es analizar el estado de la edificación, porque claro, si es un estado de inestabilidad, no se sabe exactamente hasta cuándo va a poder estar así, exacto. Entonces es intentar buscar cuáles son las mayores posibilidades de que siga así. Para eso, lo que hace el equipo USAR es dar unas condiciones momentáneas para que, es decir, por ejemplo, apuntalando o reforzando la estructura de alguna forma para que permita intervenir reduciendo el riesgo lo máximo posible.
¿En cuántas misiones has estado, capitán? Este tipo, ¿cuántas misiones?
Es mi primera, es la primera vez que salgo.
Y por mucha formación que tengas, ¿estás nervioso?
Sí, la verdad es que sí. He estado esta mañana repasando apuntes de jornadas que nos han dado y la verdad que sí, pero con muchísimas ganas de participar.
¿Dónde estás destinado habitualmente?
Yo estoy en la Comandancia de Obras de Zaragoza.
Y suena el teléfono este fin de semana y te dicen para Marruecos, coges el petate y adiós.
Más o menos, sí. Nos avisaron el sábado a las 12:30 y para estar allí a las 4 y pues exactamente lo que has dicho.
Y ahora mismo, en este campamento que se está montando, tienes los nervios y estás deseando echar a correr para allá arriba del Atlas, ¿no?
No, la verdad es que tengo ganas de poder ir a hacer el reconocimiento de las edificaciones y empezar a trabajar ya cuanto antes para intentar ayudar a la gente de aquí.
Pues que tenga suerte, capitán, y mucho cuidado.
Muchísimas gracias, un placer.
No queremos molestar mucho, pero no podemos irnos sin ver una de las zonas más importantes, claro, que tiene este campamento, es el mando de operaciones. Te hablo del lugar desde el que se dirige absolutamente todo.
Estas son las tiendas, que es donde está nuestro personal, pues estableciendo las... Por ejemplo, tenemos el personal de transmisión estableciendo telecomunicaciones con esa pantalla a través de satélite, y son los que están haciendo ellos ahora mismo... Pues el control y levantamiento. Es como el área de operaciones. Están en pleno montaje, como se puede ver, están desplegando ahí planos. Están aquí los paneles donde van escribiendo con los rotuladores las acciones puntuales que se van realizando. Y la otra tienda igual.
Dentro, con toda la responsabilidad, se encuentra el comandante Bascuas, el jefe del equipo USAR del cuarto batallón de la UME. Le pregunto... Mi comandante, ¿qué es esto? Y me lo explica allí mismo.
Bueno, la unidad militar de emergencias, dentro de los mecanismos de la Unión Europea y de INSARAG, tiene preparados unos equipos ante respuesta para emergencias de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, también de búsqueda y rescate acuático, y diferentes tipologías de emergencias, y nosotros somos el equipo de, ahora mismo el equipo de búsqueda en estructuras colapsadas. Entonces, hemos venido aquí a desplegar en ese cometido.
La UME, para variar, permítaseme la ironía, ¿habéis sido los primeros en llegar?
Bueno, las noticias, nosotros manejamos, todos los equipos del mundo manejan unas plataformas VirtualOSOC, y en principio nosotros veíamos, ya cuando estamos monitorizando, desde el cuartel general está monitorizando la emergencia, y veíamos los equipos alistados y monitorizando, desplegando, entonces bueno, que tengamos noticias y que nosotros cuando llegamos al aeropuerto no había ningún equipo más en zona, por eso tuvimos la responsabilidad de montar un centro de recepción de equipos que se montó allí con personal del equipo USAR y que es el que en coordinación con las autoridades locales pues va dando información y digamos haciendo una comisión a la gente que llega pues diciéndoles dónde tienen que desplegar, cuáles son los medios locales, hospitales de referencia, en fin, toda la información que se puede obtener en el momento, son los que tienen esa responsabilidad.
Comandante, por mucho que un soldado esté preparado técnicamente, psicológicamente, que te suene la alerta, que pongas en marcha toda la unidad y que te pongas a buscar cadáveres o vivos, eso tiene que ser la leche.
Bueno, pues sí, Ángel, es nuestro trabajo. Estamos, son personal que ha trabajado en situaciones parecidas. También tenemos apoyo psicológico para situaciones más comprometidas. Y, en fin, en principio no creo que nadie está preparado para situaciones tan desgraciadas. Pero, bueno, nosotros todos los días nuestro afán es estar lo más preparados posibles. Y hasta que no llega la situación, pues, bueno, tampoco sabes realmente cómo vas a reaccionar. Pero, bueno, hay un equipo muy fuerte, con unos lazos de unión muy fuertes. Venimos con la moral de venir representando al gobierno español, la ayuda que a un país amigo. Entonces, pues, venimos con también con una esa responsabilidad y eso nos da un plus.
¿En cuántas misiones como esta has estado?
Bueno, yo he estado sobre todo en misiones en territorio nacional. Bueno, antes de mi vida estuve en Afganistán, pero bueno, misiones en territorio nacional, en emergencias, en Filomena, en la pandemia también estuve mucho, toda la pandemia, pues por todas las residencias y por todos los hospitales trabajando. Y bueno, llevo ya 8 años en la mitad de emergencias, pero bueno, desplegado como equipo USAR, yo soy la primera vez que estoy, pero sí que es verdad que el equipo de mi batallón desplegó ya en Nepal, en el 15.
Que tenga mucha suerte, comandante.
Muchas gracias, Ángel.
Y la última. Estamos a las faldas del Atlas. ¿Qué se prevé que os vais a encontrar 20, 30 kilómetros más al sur?
Pues nos prevemos pequeñas aldeas derrumbadas, personal trabajando con sus propias manos, intentando rescatar a mayor parte cadáveres. Y bueno, esperemos situaciones muy complejas y a ver si conseguimos llevar todo nuestro medio, porque nuestro material es un material pesado que es para corte de hormigón, para rescate de grandes cargas, movimiento de cargas. Entonces ese material es muy complejo transportarlo andando 30, 40 kilómetros, es complicado. Entonces bueno, pues a ver, en función de los medios que tengamos, pues esperamos poderles ayudar.
Lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y gracias por estar ahí.
Gracias.
Hoy hemos encendido la linterna en Marrakech, a muy pocos kilómetros del epicentro de un terremoto que ha sacudido a un país que aún está en shock tras lo sucedido y lo que te rondaré. Más de 2.700 muertos, oficialmente, miles y miles de heridos, y todo mientras la ayuda encabezada por España con la UME llega con cuentagotas para rescatar a los cuerpos cada minuto que pasa. Más cuerpos cadáveres que aún quedan debajo de los escombros. Jorge Bustos pone el lazo a nuestro tema del día. Hoy un lazo negro, de luto. Hola Jorge, buenas noches.
No puede ser de otra manera, Ángel, buenas noches.
Sí, no te hago ninguna pregunta por ahora. Te pido un comentario, porque ponernos a hablar del procés, de la diada o de Rubiales aquí rodeado de muertos, es que me da hasta vergüenza, Jorge.
Sí, la verdad es que estos días leyendo los reportajes elaborados por los periodistas que estáis sobre el terreno, es inevitable sentir una cierta conmoción, porque la comparación entre la gravedad de unos hechos y de otros, pues, es incomparable con la frivolidad política doméstica, ¿no? Pero siempre que hay una tragedia se produce una eclosión de lo peor y de lo mejor. Empezando por lo mejor, está la reacción tan ágil, la solidaridad tan atenta de países como España, que han sido los primeros en ofrecer su ayuda, y está pues muchos de los testimonios de los militares con los que has hablado hoy. Gente que tiene experiencia, bueno, en tragedias como la de Turquía, y que está dispuesta inmediatamente a dejar lo que están haciendo, a trasladarse a Marruecos y a intentar salvar vidas. Es verdad que es difícil, es verdad que la naturaleza de las construcciones allí, las casbas, las cañas y el barro de la que están hechas muchas de esas construcciones, pues hacen difícil la esperanza, pero como ellos mismos dicen, la esperanza es lo último que pierden y van a por ello. Y en la parte negativa, pues hay que empezar por pedir responsabilidad a las autoridades, empezando por la cabeza de esas autoridades, que es el rey, que tardó 18 horas en emitir una mínima señal de vida mientras su pueblo vivía una tragedia que al día de hoy, pese que había anunciado una visita al terreno, no se ha producido, ni sabemos si se producirá. y que ha rechazado, no sé si por una especie de orgullo nacionalista, las ofertas de ayuda de algunos países, aceptando solo las de otros, como si se pudiera permitir el lujo de rechazar las manos que ofrecen ayuda. No sé hasta dónde llega el anhelo de libertad, y con esto acabo, del pueblo marroquí, pero muchos de los reporteros están recogiendo testimonios de enfado de los marroquíes porque esperaban más de sus autoridades. Ojalá que eso acabe consolidando un estado de cosas que produzca cambios.
No soy yo muy optimista, a lo mejor es que estoy demasiado tocado por lo que estoy viendo.
A veces los dramas desatan revoluciones. No sé si tanto como una revolución, pero cambios.
Puede que haya que tocar fondo para rebotar, es verdad. Bustos, gracias, hablamos luego.
Buenas noches, Ángel, hasta luego.
Adiós, Jorge. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Joder, acaban de estar repartiendo de una furgoneta que tengo detrás de mí decenas de trozos de pan, de botellas de leche, gente que viene aquí a esta plaza y se pone a repartir cosas. Por supuesto, no aparece ni un solo camión de Protección Civil o de militares. Gente normal y corriente repartiendo cachos de pan y botellas de leche. Es sobrecogedor, ese es el ruido que tengo a mi espalda. Palo, la vida sigue, que nos traes un mensajito de Legalitas.
Sí, que nos preguntan los amigos de Legalitas si estás jubilado o jubilada. Bueno, pues apunta porque esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones antiguas a mutualidades, les puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados de Legalitas te dicen... ¿Cómo? Venga, llámales. Podrías recuperar hasta 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada origen España 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En un momento te vamos a contar cómo ha afectado el terremoto de Marrakech a uno de los mayores socios económicos de España y viceversa. Y es que te recuerdo que lo que ocurra aquí nos afecta a nosotros directamente. Son muchos los acuerdos con Marruecos, así que enseguida repasamos cómo son los lazos económicos con nuestros vecinos del sur. Antes, tengo que contar un dato que llega desde Bruselas, el de la previsión de crecimiento para España. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, estremecedor, ¿eh? El reportaje vuestro, enhorabuena.
Mire, estoy ahora mismo en una plaza, en la plaza muy cerca del mercado de las especies en Marrakech, donde están repartiendo furgonetas que se presentan, reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas y se oyen gritos de fondo, es que la gente se amontona a lo bestia para intentar conseguir una torta de pan.
Sí, es impresionante
porque hay cientos y cientos de personas que van a dormir esta noche otra vez a la intemperie aquí por el miedo a que se les caiga el mundo encima. Bueno, la vida sigue, Pilar, el dato de crecimiento para España.
Bueno, vamos a ver, ha sido una revisión al alza, es verdad que de una décima, y toda revisión al alza es buena noticia, aunque solo sea por eso, ¿no? Pero como casi todo, viene con un pero, Ángel. Se recupera esa décima este año, el Producto Interior Bruto, hasta el 2,2%, según las previsiones de Bruselas, lo que significa que por fin, cuatro años después, vamos a recuperar el Producto Interior Bruto, la riqueza prepandemia, la del 2019. Y el pero, que aquí viene el pero, bueno, pues la alegría dura poco, porque el año que viene la situación se complica con una rebaja de hasta el 1,9%, y aquí caben preguntarse varias cosas. La primera es dónde están aquellas movilizaciones de los 100.000 millones de euros que decía el presidente del gobierno que iban a transformar España, al igual que los fondos para la transición y resiliencia, que también iban a transformar, iban a aportar al PIB español entre 3 y 4 puntos y que no se ven por ningún sitio.
Claro. Pilar, ojo a lo de Alemania. El PIB del motor económico de Europa se contraerá un 0,4% y esto nos va a lastrar a todos.
Tienes toda la razón. Alemania está en una situación dramática y además es que va hacia abajo, ¿no? Y un poco la reflexión es que quizá esa ingeniería sin filtros de transición energética está empobreciendo a pasos agigantados al primer país de la Unión Europea. Y te voy a poner rápidamente un ejemplo, ¿no? Los últimos datos que hemos conocido de la industria del automóvil ponen de manifiesto que en Alemania se venden más coches eléctricos chinos que fabricados en Alemania, porque tienen la misma tecnología y son mucho más baratos, y a los chinos les cuesta mucho menos producirlos.
Hablando de precios, de inflación, nos fijamos de nuevo en el aceite de oliva. Según datos del INE, ya van 28 meses aumentando el precio, cuesta un 39% más que hace un año, y eso hace que se hunda la exportación de nuestro aceite, Pilar.
Esto es brutal, es que es sin tregua, ¿no? El país con más extensión de olivos del mundo, que es España, tiene, no, o sea, se ha quedado sin aceite, ¿no? Por la sequía, la subida de los costes, porque ha sido la tormenta perfecta, y efectivamente el precio del aceite en estos momentos está superando los 10 euros, el de aceite puro de oliva, mientras el virgen de oliva, mientras que el refinado, el 0,4, está entre los 6 y los 8 euros el litro. Se ha disparado la demanda exterior, tampoco se puede cubrirla porque los precios han subido, porque hay poca oferta, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Dicen los expertos que todavía tiene margen de subir.
Pilar, me da vergüenza hablar de lo que voy a hablar a continuación, pero así es la vida. Los independentistas catalanes piden amnistía, piden referéndum y piden la condonación de la deuda a Cataluña. Y es que la comunidad tiene que afrontar el pago de 32.000 millones de euros en la próxima legislatura, Pilar.
Pues a una media de 8.000 millones de euros al año durante los próximos cuatro años, que es lo que están negociando, o es uno de los temas que están negociando, que ha puesto Puigdemont encima de la mesa para que se les perdone. Y claro, aquí nos podemos poner en el pellejo del resto de las comunidades autónomas. Si se le perdona a una, ¿por qué no se le perdona a todas? ¿Por qué hay que perdonar una deuda que ha sido contraída sabiendo que se pedían ese dinero? Y qué es lo que va a suceder, ¿no? Te recuerdo que Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, muy de lejos le sigue la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.
Pilar, otro dato que me parece brutal, este es el gobierno de lo social, suspendidos los viajes del Imserso hasta que un tribunal resuelva sobre su adjudicación. No se pondrán en marcha las ventas de la nueva campaña de la temporada 23-24. Las plazas tenían que empezar a repartirse a mediados de este mes y va a ser que no.
Y no hay. Esta es una historia, en fin, de vodevil, ¿no? Se licitaron los tres paquetes de viajes para el Imserso, esos 900.000 jubilados que tienen una semana de vacaciones o que se van unos días de vacaciones durante el invierno. Bueno, pues los tres paquetes, Ángel, los ganó la misma empresa. ¿Y qué hicieron el resto de las empresas? Bueno, pues se fueron al juzgado y dijeron, oiga, yo quiero ver cuál ha sido la oferta que ha presentado esta empresa para que se lo lleve todo, ¿no? Han presentado una denuncia, por supuesto, han sido admitidas a trámite, sí ha paralizado la concesión de estos viajes y a día de hoy no hay que hoteles ni cadenas hoteleras que se puedan hacer cargo de estas 900.000 personas. ¿Qué te parece?
Pues me parece un horror, para nadie piensa en ese millón de personas para los que esas vacaciones son casi casi la vida. Oye, vamos a contar, hablando de economía, cómo un terremoto puede destrozar un país.
Venga.
España es el principal proveedor de Marruecos y a la vez somos su principal cliente. Las exportaciones españolas a este país alcanzaron un importe de casi 11.750 millones de euros en 2022. Más de 17.000 empresas exportan a Marruecos. ¿Es nuestra relación económica y política la mejor de la historia reciente? Bueno, ahora mismo, aparte del gas, con ese gasoducto reabierto el año pasado que abastece nuestro país, ¿qué es lo que más importamos de Marruecos?
Bueno, pues mira, fundamentalmente nosotros importamos bienes de equipo, importamos bienes automovilísticos del sector automovilístico, frutas, verduras y ropa. Hay muchas fábricas de fabricación de ropa en Marruecos, que es lo que compramos en España, Ángel.
Estamos en lo que es el corazón turístico de un país, una ciudad fundada hace casi 1000 años. Marrakech es patrimonio de la humanidad. Por las estrechas callejuelas de esta medina pasaron casi 2,5 millones de turistas extranjeros el año pasado. El laberíntico casco antiguo está incluso bajo protección de la UNESCO. No hay ciudad más visitada en Marruecos que Marrakech, su mezquita de Kutubiya, su plaza de Hama el Afna, sus bazares, su palacio Bandía. Hasta que llegan a diario miles y miles de personas y precisamente Mehdi enseña estos tesoros históricos. Él es guía turístico en esta región de Marrakech, pero claro, también en toda la falda del Atlas. Y le hemos preguntado allí mismo, ¿dónde estamos exactamente, Mehdi?
Sí, estamos a un pueblo que se llama Amzmiz, en el Atlas Montani, el más altas montañas en el norte de África, como 4.100 metros, y aquí donde se pasa el terremoto más fuerte. Gracias a Dios que aquí hay muchas ayudas, mucha gente de Marruecos manda muchas ayudas, pero como viste este pueblo, todas las casas son horribles. La gente no se puede vivir adentro y todos viven a unas jaimas. Eso.
Sí, hemos visto las jaimas en las plazas. Desde el punto de vista turístico, económico, ¿cómo es esta región? Yo vengo mañana de turismo, ¿qué me enseñas?
Es que la verdad, las casas que no son más a la antigua ciudad de Marrakech, como un barrio que se llama El Melmeh, el barrio judío, y también en una parte del Atlas, pero inshallah, ojalá que todo va a volver rápidamente.
¿Esto es una zona muy rico en turismo, con mucho turismo?
Sí, es que la verdad, esta zona de Amzmiz y la parte del norte del Atlas, la gente vive más de la agricultura. No es del turismo, pero del turismo más la zona de Imlil y Asni, gracias a Dios las casas son normal.
¿Qué tipo de turismo venimos aquí?
Sí, es que todos los tipos de turistas se vienen aquí, porque cuando la gente viene es normal para ver el contraste que hay aquí, más en Marrakech, hay montañas, plano, nieve, desierto, palmeras, olivos.
¿Historia?
Y de la historia también, aquí estamos hablando de Marrakech, y Marrakech es una ciudad que se construyó la Yusuf Nezefin en el siglo IX, y hay unas casas, mira, del siglo XIV y XIII a la antigua ciudad. También estos pueblos son muy antiguos, o sea, unos tipos de casas que se llama las casabas. Es que el problema que la gente aquí hace como Una técnica para construir, como aquí, se llama tadlakt. Se pone una madera así, otra madera así, adentro piedra y agua y tierra, y se pone así, después se saca las maderas. Para eso las casas no tan fuertes.
Claro.
Sí.
Y eso ha sido el problema, que el terremoto ha derruido casas que no tienen cimientos, que no tienen base.
No, es que la verdad no es un problema. Es que es muy fuerte el 7. Es que esta técnica es fuerte, pero normalmente es un terremoto. Sí.
¿Aquí se había recordado algo así? ¿Los viejos del lugar recuerdan algo así?
No, jamás. Es la primera vez. Es la primera vez aquí.
¿Y desde el punto de vista económico, estás convencido que esto se recupera?
Es que la verdad que sí, pero no sabemos nada del futuro. Sí.
Que tengan mucha suerte, amigo.
Muchas gracias, señor. Bienvenido.
Nuestro país es precisamente el segundo emisor de turistas a Marruecos. Tras los franceses, los españoles somos quienes más visitamos. Por ejemplo, esta joya de la historia que es Marrakech. El turismo tiene un peso importante en la economía del país, que está ligada y mucho a la nuestra. Claro, no en vano, Marruecos es nuestro primer socio comercial fuera de la Unión Europea. Gonzalo Escribano es economista, lo sabe casi todo sobre el desarrollo económico de los países del norte de África. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, espero que me oigas bien. Yo te oigo un poquito lejos. Estoy en una plaza ahora mismo infernal en el centro de Marrakech. Y a ver si consigo que la comunicación sea más o menos fluida. Oye, Marruecos es una potencia turística al alza. Aporta ya el 11% de su PIB, el turismo, pero solo un 5% de los empleos. Este terremoto puede ser un golpe brutal, por lo menos en el corto plazo, para esta economía, ¿no?
Sí, había muchas esperanzas de tener un muy buen año turístico. Marrakech es una plaza importante para ello. Y sí, pues es posible, vamos, y se espera que en las próximas semanas y meses pues quizá haya una reducción de reservas, etcétera. Pero por lo que estamos viendo, parece que las grandes infraestructuras hoteleras no han sido afectadas, no se lamentan fallecimientos de turistas extranjeros. Y bueno, las experiencias que tenemos en Turquía, en Tailandia, en otros países que se han visto asolados por desastres naturales, es que el turismo, cuando está en una tendencia al alza, pues en el medio plazo tiende a recuperarse.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. España es el principal proveedor de Marruecos y a la vez somos su principal cliente. Las exportaciones españolas a África alcanzaron casi 11.000 millones, un poquito más, ¿no? 11.700 millones de euros el año pasado. ¿Es nuestra relación económica y política la mejor en estos momentos de nuestra historia reciente con Marruecos?
Bueno, es una pregunta un poco controvertida. En la parte económica, desde luego, las cifras son bastante positivas. Hemos tenido momentos en que ha habido un mayor flujo de inversión española, con algunas inversiones muy importantes que ahora no están, pero desde luego, desde el punto de vista comercial, tanto de servicios como de integración de cadenas productivas en la industria automovilística, también en la industria textil, en fin, en muchas, ¿no? Pues sí que hay una integración más importante, que más fuerte de lo que ha habido en los últimos años. Sí, va en ascenso esa integración productiva.
Ahora mismo, aparte del gas, con ese gasoducto reabierto el año pasado que abastece nuestro país, ¿qué es lo que más importamos de Marruecos, Gonzalo?
Bueno, nosotros no importamos nada de gas de Marruecos, nosotros exportamos gas a Marruecos. Se cerró el gasoducto que venía de Argelia y, por tanto, Marruecos se quedó sin gas. Por tanto, lo que hace es importar gas, que él compra en los mercados, que se llega a España, a sus plantas de gas natural licuado, y se exporta por ese tubo que ahora está cerrado. Entonces, es un aspecto importante. La energía es muy importante. Cuando uno mira la partida de exportaciones de España a Marruecos, pues los combustibles, gasóleos, gasolinas, España se ha convertido un poco en la refinería de Marruecos. Hay muchos otros elementos de bienes de equipo que necesitan para sus industrias, pero cuando uno mira en la pauta de comercio, lo que ves es que mucho de ese comercio es intraindustrial, es decir, importamos coches y exportamos coches, importamos carburadores y exportamos tapicerías, lo cual, como decía antes, denota un creciente grado de integración productiva que desgraciadamente no se acaba de plasmar en inversiones estructurantes o algunas que ha habido, pues los españoles se han retirado por un clima de inversión quizá no todo lo favorable y transparente que sería deseable.
Oye, Gonzalo, y sobre Marruecos, hemos leído durante todos estos días cómo está estructurada su economía, ¿no? Y 4 de cada 10 trabajadores en Marruecos se dedica al sector primario, que es fundamental, ¿no? La agricultura.
Sí, lo que pasa es que ha caído mucho también. Es verdad que hay mucho empleo, mucho de ellos es subempleo, una bajísima productividad. Pero es verdad que en los últimos años Marruecos ha conseguido que cuando hay sequía, cuando hay una mala cosecha, no le caiga el PIB. El PIB le cae menos, pero por lo menos, o sea, no le sube tanto, pero no llega a tener crecimientos negativos o decrecimientos, lo cual supone un esfuerzo de diversificación importante, y es uno de los países, sinceramente, del norte de África más diversificados. Entonces, ahí ha hecho un esfuerzo relevante, pero evidentemente en cuanto al sector agrícola, que emplea muchos trabajadores, que hay mucha economía de subsistencia alrededor, tiene sequías, tiene problemas, etcétera, pues no solamente repercute en los propios agricultores, sino que uno de los problemas más serios que ha tenido el país últimamente es una crisis de los precios de los alimentos, una inflación muy fuerte, sumado a un desempleo juvenil fuerte en los últimos años, sobre todo mientras se están digiriendo los efectos del COVID, ¿no? Entonces, una situación económica complicada, pero que, por otro lado, pues también tiene más margen de maniobra que muchos otros países y un apoyo muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, etcétera.
Gonzalo, una última cuestión. Para apuntalar esos planes, el gobierno de Rabat se ha lanzado a buscar inversiones extranjeras en energía, en telecos, en tierras raras, en... ¿En qué están invirtiendo esas empresas desde israelíes hasta americanas?
Bueno, y europeas y españolas también, pues un poco en todo. Sí, sí. Ya decíamos, tiene un sector bastante diversificado en electrónica, en automóvil, el sector automóvil, Renault tiene inversiones muy importantes. Bueno, en agricultura y sector agroindustrial, España también los tiene, textil y, por supuesto, este elemento que dice de energías renovables está siendo muy importante, es el país más proactivo en el norte de África. Pero aún así, bueno, les falta mucho camino por recorrer, con lo cual tienen mucho potencial, tanto en energías renovables, desde el punto de vista de solar, eólica, etcétera, primero para abastecer su propia demanda, que tiene un serio problema de altos precios de energía y falta de recursos, y quizá en el futuro, eventualmente, pues para exportar hacia Europa, sea energía renovable en sí o sea algún componente relacionado con el hidrógeno verde, o, ¿por qué no?, pues con fertilizantes verdes, puesto que tienen las mayores reservas de fosfatos del mundo. Es decir, hay potencial, hay capacidades, hay inversiones en todos esos sectores y, bueno, pues no deja de ser una economía en desarrollo que requiere unos plazos y unos tiempos, y cuando tiene un golpe como esto, daña infraestructuras, daña el capital físico, pero también supone una oportunidad pues para mejorar, modernizar infraestructuras, y un poco así es como yo creo que el país lo estará tomando.
Fíjate, un punto...
Pues... Perdona, Pilar, sí, termina tú.
Sí, no, era solo una reflexión, lo que un punto de inflexión para Marruecos habían sido los acuerdos de Abraham y esta apertura de repente, ¿no?, a Estados Unidos y a Israel, y ahora le viene este terremoto, ¿no? Qué desgracia.
Por supuesto, es una desgracia, sobre todo en términos humanos y, por supuesto, también en términos económicos. Los costes son importantes, pero, sinceramente, la experiencia que nos dicen de anteriores eventos en países que tienen un cierto apoyo y tienen una capacidad de financiación, es que los países se recuperan, ¿no? Y esto es lo que tenemos todos que esperar, pues poniendo todos un poco de su parte, sin ninguna duda.
Lo dicho, Gonzalo, economista, gracias y suerte. Gracias por la asesoría.
Gracias, de nada. Buen viaje de vuelta.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Oye, por cierto, Ángel, ¿el rey ha aparecido? Dime.
¿El qué, perdona?
¿El rey de Marruecos está ya en Marruecos?
No. Sí, bueno, el rey de Marruecos está en Marruecos porque vino casi 24 horas después del terremoto, se hizo una foto reunido con sus asesores y con el hijo y no ha vuelto a aparecer. ¿Cuál será la verdad de lo que le esté pasando a este tío, tanto por la cabeza como por el cuerpo? Pero en fin, ahí me quedo. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un beso, hasta mañana. Cuidados.
Venga, adiós. Chao, chao. Nos damos un paseo por las redes, te contamos la última hora del terremoto desde aquí. Estamos en Marrakech, a las a las faldas del Atlas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Has encendido desde allí la linterna y en este viaje estáis conociendo historias que son increíbles. Habéis hecho vídeos y también entrevistas que podemos ver en X, el antiguo Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de la linterna. Es el 600544555.
Pues estoy impactada. Acabo de ver el relato de una mujer que ha perdido padres, hermanos, dos de sus hijos, su marido, bueno, y su casa, y ella sola, bueno, es horrible, así como ella, mucha gente más, no sé, es muy triste todo, y pensar que esta pobre gente, no sé quién la va a ayudar, porque es que no se ven tampoco que haya una solución para ellos, y bueno, lo más triste es su propio rey.
También nos escribe Carlota, dice, increíbles las imágenes, rezo por Marruecos. Y también está el mensaje de Pedro, creo que va a ser muy complicado para ellos poder recuperarse, más allá de por esas pérdidas humanas, también por la parte económica.
Tiempo de tertulia dentro de nada, 5 minutillos, hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho. Nosotros estamos junto al mercado de las especias en Marrakech, en una plaza al aire libre, cientos y cientos de personas, sobre todo mujeres, mayores, niños, algún anciano, van a dormir literalmente al raso por tercera noche consecutiva por miedo a que se le caiga literalmente el mundo encima. Estamos aquí, ese es el ruido que oyes de fondo, en mitad de esta gente que está literalmente muerta de miedo. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, es @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti.
Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.